¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de natación favorito, Lane 4. Hoy tenemos un invitado muy especial, nadador seleccionado nacional mexicano, Ascanio Fernández. Ascanio nos platica su reciente experiencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, al ser esta su primera selección mayor. También nos platica su experiencia entrenando en Brasil para prepararse para sus primeros Juegos Panamericanos. Nos platica también de su experiencia cursando la universidad en México y el apoyo que está recibiendo de parte de la escuela para continuar su carrera deportiva. También nos platica su relación con su papá, quien también ha sido su entrenador por más de 10 años y muchas cosas más. Está mucho en la plática, aquí se las dejo y espero que les guste. Take your part. No aviso. ¿Cómo andas, güey?
Bien, bien. Aquí ya tratando de adaptar un poquito más a Brasil cada vez más.
Sí, ¿verdad? ¿Ya estás allá?
Sí, ya ahorita. Nomás es un campamento de, bueno, no nomás, pero son un campamento de 2 meses. Uh-huh. Y ya a finales de septiembre me regreso a México.
Ok. Well, primero que nada, feliz cumpleaños, güey.
Ah, gracias.
Ayer cumpliste, ¿no?
Sí, ayer cumplí.
¿Cuántos?
Ya cumplí 24.
¿24?
Sí.
Está bien. 24, creo que los 24 fui yo a mis primeros Panamericanos también, güey.
Ah,
ya. En Toronto.
Ah, sí, cierto, estuvo muy bueno.
Sí. Oye, entonces, porque sí vi que estabas ahorita en Brasil. Llevas ya un poquito más de un mes, ¿no?
Sí, ya justo que llevaré unas 5 semanas aquí ya en Brasil. Uh-huh. Y pues ya son un campamento de 8 semanas.
¿Por qué Brasil? O sea, platícame un poquito de esa, porque está interesante que te hayas ido a Brasil y sobre todo más por 2 meses. Me gusta esa idea.
Sí, no, pues fíjate que el año pasado, pues bueno, entraron a Loma Querétaro. Ajá. Entonces ahorita Querétaro lo que está buscando mucho es como invitar a otros países a hacer campeonatos de altura. Ajá. Que fue antes de la pandemia vino unos equipos de Japón y posterior a la pandemia quisieron buscar más Sudamérica y pues me tocó a mí conocer al equipo de Minas de Gerais, el Minas Tennis Club. Ajá. Donde está ahorita, por ejemplo, Fernando Schaefer, Felipe Franza, estuvo Gustavo Borges Jr. Uh-huh. Entonces vinieron a hacer campamento de altura y tenía muchos entrenamientos por la mañana. Yo por la escuela ahorita estudio en Anáhuac. La Anáhuac de Querétaro a la mitad de tu carrera te manda a estudiar en las tardes para que puedas trabajar en las mañanas. Como yo no, pues yo como no trabajo, pues entro en las mañanas. Uh-huh. Y pues me tocaba mucho convivir con ellos. Entonces al principio me invitaron más a hacer los calentamientos con ellos. Uh-huh. Y luego los sábados y los viernes y los sábados me invitaron a entrenar con ellos y pues ahí estuve y le caí bien al entrenador, me llevé bien con Schaefer, con Gustavo, con Franza y me invitaron, pues, le dije que me gustaría, me invitaron de a ver cuándo vienes acá a Brasil y dije, ah, pues va, pero yo nomás pensé que era como cuando te invitan a una casa nomás por compromiso y no, y pues no, o sea, le dije, ah, pues chance y en enero puedo ir o en diciembre que estoy de vacaciones. Ajá. Dijo, no, vente en agosto, que estamos en una etapa más específica. Y fue cuando me di cuenta que sí, era una invitación, o sea, bien, bien. Ajá. Y ya, pues, busqué la forma y conseguí un patrocinador. Ajá. Con el que sigo ahorita y que me apoyó con el primer viaje, que fue de 3 semanas a Brasil. O sea, yo fui con la idea de irme 3 semanas nomás a aprender. Ajá. Y me gustó mucho el ambiente, o sea, fuera de Fernando Schaefer, que ya lo conocía, Gustavo Borges y Felipe Franza, pues había muchos en el equipo de nivel internacional. Estaba Vinny Lanza, estaba Miguel Fantoni, de Argentina estaba Julio Sebastián, y había pues varios ahí que tenían, ya era un equipo profesional, o sea, a diferencia de lo que puede ser México o hasta en Estados Unidos, que en Estados Unidos está el equipo universitario, aquí ya casi todos son graduados, o sea, los objetivos ya son panamericanos, en ver si también sudamericanos, mundiales, Juegos Olímpicos, entonces ya es un equipo mucho más profesional. Uh-huh. Y me gustó mucho el ambiente que se llevaba ahí. Y pues, o sea, y llegué muy bien con toda la gente allá. Y fue, ahora que fue en febrero o marzo, que fue el TIR de Florida.
Sí.
Me volví a encontrar a Sergio, que es el entrenador, Sergio Márquez, y a Fernando Schaefer. Y ahí estaba platicando con ellos, que estaba la posibilidad de Juegos Panamericanos, todo eso. Y nos mantuvimos mucho en contacto después de eso. Y cuando fue el selectivo acá en Monterrey de Centroamericanos, que estaba ya dentro de la lista de posibles nadadores panamericanos, me volvió a invitar Sergio a venirse a mi preparación. Y dije, ah, no, pues sí, pero no quería irme otras veces 3 semanas, que sentí que para aprender estuvo bien. Pero dije, no, pues son juegos panamericanos, tengo que preparar un poquito más. Y vi con la escuela cómo estaba con proyectos, exámenes, todo. Y vimos que, por ejemplo, legalmente tengo hasta 90 días para estar en Brasil con una visa normal de turista. Visa o no, pasaporte. No, pasaporte, con el pasaporte. Y pues dije, no, pues 20 días, regreso y ya las. Por ejemplo, ahorita regreso a México y a las 2 semanas tengo exámenes. Entonces, o sea, llego bien para como regresar bien al ritmo de la escuela y adaptarme para tener bien los exámenes. Entonces vi que 2 meses era como que la fecha límite bien para poder pues tener toda la experiencia de entrenamiento panamericano allá en Brasil y pues crecer lo más posible.
Qué fregón, güey. Y te iba a preguntar porque yo tenía un amigo en la escuela que era de Brasil. De hecho, tenía dos. Los dos. Uno nadó en Minas mientras que estaba en la escuela junto conmigo. Pero pues ya, o sea, era mucho más grande que yo cuando estábamos en la escuela. Entonces, olvídate, o sea, ni de broma te tocó. Pero el otro, bueno, el primero se llamaba Thiago Parravicini. Él nadó contra, nada, pecho, contra Francia y contra. El otro Thiago Simón y así. Y luego el otro, el que todavía sigue nadando, es Evandro Silva. No sé si estaba ahí, creo que se cambió de equipo. No sé si está en Piñeros ya o
Creo
Pineiros.
que sí, ya no está aquí en Minas.
Ok. Él nadaba mariposa cuando estaba conmigo en la escuela, ahí en Incarnate World. Y luego se cambió a pecho. Y ahorita nada, 200 pecho. Pero se me hace que sí se cambió de equipo, pero estaba ahí en Minas por bastante tiempo. De hecho, hasta me regalaron unas gorras de Minas cuando regresaron de Brasil. Pero está chido el equipo de ahí de Minas, ¿no? O sea, está bastante fuerte.
Sí, no, me gustó mucho. Tiene un ambiente muy positivo. O sea, o sea, todo el tiempo te están apoyando, están jalando. Y aparte es un nivel, o sea, bastante fuerte. No es por tirarle un poquito menos a México, pero por ejemplo, Minas, el relevo de 4x200 y Chance también el 4x100. El relevo de Minas ha de ser récord mexicano.
Sí, pues están en las finales, esos relevos de Brasil, las
Sí,
finales
no.
mundiales.
Y por ejemplo, está Sheffer, que hace que 1.44 en esté libre. Pero después de él hay otro nadador que hace 1.47. Hay un nadador de 100 libre que te tira 48 en el 100 libre, pero también 1.48 en el 100 libre. O sea,
En el
sí
2.
está. Ay, en el 2 libre, perdón.
Sí.
Y no, pues está muy fuerte. Igual en pecho está Franza, está otro nadador que hace 2.15, que tiene mi edad también. 2.15 o 2.14 en el 200 pecho. En el 100 dorso también el Fantoni, que era 55, 54 en el 100 dorso.
No, qué
O sea,
fregón,
sí.
güey. Y cuando llegas ahí, ¿con qué te quedas? ¿O ya sabes hablar portugués? ¿O ahí andas medio portoñol y así? ¿O
Sí,
cómo te la
no,
estás
ahorita.
gastando ahí?
No, pues ahorita en portuñol completamente. O sea, cada vez tardan menos en. Bueno, cada vez tardan más en preguntarme de dónde soy. O sea, entonces siento que es positivo eso. No, o sea, no hay tanta diferencia entre el portugués y el español, pero ya luego hay unas palabras que, por ejemplo, aquí sí ya se dice cadera. O sea,
Silla.
unas, ejemplos, ¿qué es cadera? Entonces, o sea, hay unas palabras que acá tienen otro significado, entonces ahí es cuando se te complica un poco. Pero no, ahí para comunicarme, pues bien, o sea, aprendí un poquito pues, en Duolingo y todo eso para no llegar completamente perdido. Y, por ejemplo, el año pasado estuve en un hotel y este año que ya vengo pues, 2 meses, estoy rentando un cuarto, es una extensión de casa. Está la casa y al lado es como un pasillo grande y luego estoy yo. Y pues nomás tengo ahí pues, mi cuarto, baño y que será un armario y lavabo y se me acabó. O sea, la que me renta la casa me presta su refri porque yo no tengo. Y ya no está nada caro, me cobran $50 la semana y estoy a 1 minuto del club, entonces está súper
No, hombre,
cómodo.
perfecto.
Sí.
Y ¿qué te iba a preguntar de eso, de que estás ahí? Ay, no, sin internet.
Ah, sí, tampoco tengo internet.
¿A dónde te tuviste que venir para hacer el episodio?
Pues, o sea, unos planes. Primero estaba en el club, tenemos internet, pero los domingos es, como también es un club grande, o sea, es algo que está padre en el sentido de, por ejemplo, es un club como social y dentro de porcentaje de cada membresía, hay una parte se va hacia el portal de rendimiento, entonces es como que club de alto rendimiento más club social, pero los domingos se llena de toda esta parte social y está lleno. Entonces usualmente cuando hago tareas, entre semana está relativamente vacía y hago tareas.
Okay.
Y ahorita tuve que venirme a la casa de un amigo a conseguir internet.
Ya. Ok, perfecto. No, pues gracias, güey, por hacer lo que lo que se requería para hacer el episodio.
Ah, yo con gusto.
Platiqué también con Mercedes Toledo, que es de Venezuela, y se fue a Brasil porque habló con Julia, que son amigas.
Ah.
Y Mercedes ya se iba a retirar. Porque pues ya sentía que era la hora, el tiempo de retirarse. Y Julia le dijo, no te retires todavía, ven, dale una oportunidad a Brasil. Y dice que, pues, otro rollo en Brasil, que hasta tienen salarios, los nadadores y así.
Sí.
No sé si a ti te tocó, si nomás estás invitado, o cómo está ahí para ti el arreglo.
Sí, no, ahorita vengo completamente invitado.
Ajá.
Justamente estoy viendo la posibilidad de ir al selectivo de Brasil al Mundial. O sea, yo no contaría como para clasificarme, pero como
pues
también es...
¿Eh? ¿Sí podrás nadar al final o te tendrás que salir?
No, sí puedo, creo, hasta donde sé, hasta los años pasados, nadas en el carril 0 o 10, o sea, en las orillas. O sea, son finales de 8 nadadores, y si tú, que no eres brasileño, estás dentro de los 8, te mandan a la orilla y agregan a otro brasileño a tu final.
Ok.
Entonces, no, ahí, pero por ejemplo, lo que yo ahí doy es, lo que sí valen son mis puntos como para el equipo.
Ah, sí, sí.
Para entonces ganar. Estoy viendo si legalmente puedo, o sea, por lo mismo de los 90 días, no sé si regreso a México y regreso, se me reinician, o qué onda.
Ajá.
Me regreso, tengo 90 días, me voy cuando llevo como 57 días, no sé si se pausan.
Ajá.
Si siguen corriendo, o si con estar unos días aquí en México y regresar me dan otros 90, no sé. Pero,
¿cuándo
es la cuestión?
¿Eh? ¿Cuándo es ese nacional? ¿Es el de María Lenque o cuál es?
No, María Lenque, no, es el José Finkel.
Ah, José Finkel.
Sí, okay. Es una semana, creo. Una semana, un poquito más. Después de Juegos Panamericanos.
Ah, ok, que okay. Es hasta después de Juegos Panamericanos.
Sí, no, o sea, sí me convino, o sea, en el sentido. Por eso también me llamó la atención, porque, o sea, es mantener el mismo descenso y ver también cómo funciona eso.
Ya.
Pero no, por ejemplo, aquí sí les. No, hay muchos que sí tienen un salario o que les pagan bien.
Ajá.
Y no, así, justamente lo que me has preguntado en México es que cómo se vive en México de la natación. Y dije, no existe eso.
Sí, sí.
O sea, los únicos que ahorita le están echando esa perspectiva. Son Nelson Vargas, que sí están pagando a los nadadores, pero fuera de ellos no, pues no, aquí en México no, y pues allá es súper normal en los equipos fuertes.
Sí.
Piñeiros, Minas, ha de ser también, no sé si Unisanta también, pero sí, o sea, económicamente es mucho más sostenible ser nadador en Brasil que en México.
Sí, qué buena onda, güey. Y en cuanto a la natación, en cuanto a los entrenamientos y así, ¿son muy diferentes a lo que estás acostumbrado o parecidos o qué es lo que más te está gustando de ahí? ¿Qué es diferente?
Pues,
que no lo, aparte del equipo, pues, del apoyo al equipo y del nivel y así.
No, pues, o sea, es bastante diferente a lo que yo estoy acostumbrado a entrenar. Que podrá ser... no, pues, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a mucho kilometraje al principio, mucho kilometraje.
Uh-huh.
O sea, lo normal en México. Pero, aquí no es tanto. La primera semana sí, los lunes estábamos haciendo como 8 kilómetros en la mañana, 7 en la tarde. Pero vas pasándolo, pero a la siguiente semana ya estábamos como en 7 y 7 los días de dobles. Y entre 6 kilómetros cuando era solo una sesión al día. Pero mucha más calidad desde el inicio. O sea, acá en México empiezo con mucho kilometraje, pero no tanta intensidad. Y voy acabando con mucha intensidad y poco kilometraje. Y aquí todo el tiempo es... varios kilometraje y también mucha intensidad, que serán, nos aventamos por ejemplo 30 sienes, pero son dos fuertes, dos fuertes, uno suave, uno fuerte, uno suave. Pero a mí me pide, yo tenía que estar promediando de mariposa en los fuertes, pues, 1-2, 1-3.
¿Esto es el curso largo o curso corto?
En largo. Y luego, o sea, hacía uno suave y luego tenía que buscar uno a uno un minuto. Y era la segunda, tercera, que será la segunda semana de entrenamiento. Entonces, allá empiezo con alta intensidad desde el inicio, con menor kilometraje, pero es más intensidad. Entonces, como que aún no estoy acostumbrado a eso. Llevaba, que fue lunes, ahorita pues me compré el Flex. Entonces, me marca el kilometraje más o menos de mariposa y todo eso. Llevaba 3 días de entrenamiento y ya me marcaba más de 10 kilómetros de mariposa. Entonces, y estábamos en septiembre apenas. Y no, usualmente mi kilometraje alto de mariposa es a mediados de temporada, no a principios. Y por ejemplo, ahorita tenemos en competencia este miércoles, jueves y viernes. Y luego ya entramos directo ya a la etapa específica. Entonces, sí, o sea, las etapas son relativamente similares, pero las transferimos de una manera muy diferente. Y aquí, o sea, lo tengo mucho más claro que toca cada día. Eso es tipo americano, que los lunes es más aeróbico. Nosotros es más aeróbico y patada. Sé que los martes va a ser, por ejemplo, los viernes es mucho de trabajo hipóxico, los sábados es paso de prueba. Y acá con mi papá, el único día que yo tenía claro es el sábado, que es día de paso de prueba. Y lo que sí coincidimos aquí en Brasil es que el jueves es como de recuperación. Pero aquí sí es recuperación de nado 3 kilómetros, es puro palmeteo, es mucho, hacemos muchos juegos y con mi papá recuperación era todo en aeróbico 1, pero también igual el kilometraje largo.
Y el flex ese que compraste, ¿cómo está, güey? O sea, yo nomás, eso, en realidad flex. ¿Es el aparatito o es, o sea, ya usan el Polar y el Flex es como una aplicación?
Ah, sí, no, el Flexel es una aplicación que se vincula con el Polar. Si quieres, puedes comprar el Polar directo desde Flex, o sea, desde la página de Flex, y te lo traen y te dan como un aparatito, como una funda blanca para que pongas el Polar y que se acomode mejor a los goggles.
¿Y
Pero como ya tenía el Polar.
si tiene, si hace diferencia o es lo mismo?
No sé, o sea, yo como ya tenía el Polar, no me compré.
Ah, tú lo tenías.
Sí, entonces ya no, nada más compré la aplicación. Y ya, o sea, se vincula. Entonces, primero vinculas, o sea, prendes el Polar, nadas, acaba la sesión, apagas, lo vuelves a prender y primero, yo primero lo vinculo al Polar para ver mi pulso. Y luego lo abro en Flex y lo sincronizo y se tarda como una, para que será 10, 15 minutos o hasta más, en que se cargue y te registra todo, kilometrajes. En qué estilo estás nadando, las intensidades, distancia por brazada, frecuencia.
Pero eso te lo da también live, o sea, ahí mismo mientras que estás entrenando, o nomás lo tienes acceso cuando ya terminas el entrenamiento y ya toca.
Hasta que acabas el entrenamiento. O sea, por eso tarda, o sea, se tarda mucho en sincronizar justamente porque va como que detectando qué estuviste nadando y a qué intensidad. Pero si sí, no, en el momento no te puede decir. Pero, por ejemplo, ahorita que ya está permitido a nivel internacional competir con aparatos, pues ya luego te puede dar una retro mucho más completa de cómo nadas. Por ejemplo, ahorita yo en la competencia, chance, si uso el Polar para el 200 mariposa para ver, por ejemplo, mi decadencia de brazada y todo eso.
Eso está interesante, eso que dijeron que
Sí.
sí puedes nadar con aparatos en las competencias. Porque no sé si tú te has metido bien a leer bien de qué se trata y así, pero me imagino que se refieren a esto que estás usando tú y que también usan Héctor y no sé si lo usa Ángel. Pues me imagino que muchos lo usan, pero ninguno de esos aparatos te da como que una retroalimentación ahí mismo, mientras que, o sea, un beep o algo así para marcarte el paso. No sé si eso sea permitido también, porque yo me acuerdo cuando estaba nadando que muchas veces los jueces a mí me han dicho varias veces que no chifle mientras que están dando pecho porque es como si se estuviera marcando el paso.
Ah, no sabía esa.
Entonces no sé si tenga algo que ver con la regla esa, si los aparatos pueden marcarte el paso o no con beeps.
No, hace poquito nos mandaron ahorita una liga de los aparatos permitidos en Panamericanos. No, no lo tengo a la mano, pero por ejemplo, dentro de ellos estaban el Polar, el que yo tengo, otro Polar, ¿no?, que debe ser muy parecido. Estaba el Triton Wear, que es un aparato como rectángulo cuadrado que te pones como en la nuca.
Sí.
Pero ninguno de, pero, o sea, como que te dicen exactamente qué modelo y qué marca puedes utilizar.
Ok.
O sea, como que sí ha estado más a profundidad y sí revisan que no tenga ninguna ventaja al nadar, solo almacenamiento de datos.
Ah, ok, nomás para los datos.
Sí.
¿Y qué es la diferencia del Triton Wear y el Polar? ¿Sabes? ¿O son iguales?
El Triton Wear está más completo. O sea, ya he usado el Triton Wear con Neldo y
Ajá.
te da reacción, te da tiempo de vuelta, te da también un poquito más físico y más gráfico tu
Okay.
alcance de brazada y cada brazada y todo. Y el Polar te da un resumen. Por ejemplo, si nadas un 100, por ejemplo, si yo hago 30 sienes, detecto que hice los 30 sienes y te dice, ah, en este 100 tú dices, no sé, por ejemplo, de mariposa, 2.2 metros por brazada,
Okay.
¿no? Pero no te dice, o sea, no te marca ni el número de brazadas, ni te registra como que el avance en cada brazada, y el Tritón sí es más profesional. La única desventaja que yo le veo al Tritón este es que es muy grande. Si te abarca mucho espacio aquí de la nuca,
Okay.
entonces si no te lo acomodas bien, sí te puede mover un poquito. O, por ejemplo, si tu gorra es demasiado justa, si
Ajá.
tienes que, se te va a agrandar y todo, y el polar, pues como está chiquito, sí se
Ajá.
acomoda en cualquier parte.
Ya. Qué chido. No me tocó usar nada de eso. Lo único que me tocó usar al final. De hecho, creo que hasta después de retirarme fue el Apple Watch. Que fíjate que es el único. Porque también tiene un Garmin. Y el Apple Watch era el único que sí me medía el pulso mientras que estaba nadando. O sea, cuando terminé de nadar
Sí.
en la pared, podía ver mi pulso en el
Ah,
reloj. Y en los Garmin no. El Garmin necesitabas como un elástico para ponerte el no sé cómo se llama, el pulsómetro en el pecho para que te
sí.
diera. Pero el reloj del Apple desde la muñeca te lo leía. Estaba chido. Y ahorita con los que estás ahí, mencionaste que con tu patrocinador que te ayudó para la primera vez que fuiste, ahorita también te está ayudando o tú te lo estás
Sí.
aventando.
Sí, no, afortunadamente, o sea, la primera vez que vine a Brasil fue como el parteaguas para,
Sí.
pues, la relación que tengo con el patrocinador, que justamente, afortunadamente, en Aloma, pues, hay gente de mucho dinero y gente con empresas. Entonces, es gente que le gusta hacer deporte. Entonces, pues, estaba viendo a los brasileños nadar y veía que estaban súper fuertes y, pues, Bárbara, que es la que me ayuda, bueno, la jefa de la empresa con la que trabajo, que es de Global Consulting,
Okay.
dijo, no, pues que necesitaría, o sea, vio que yo también ahí estaba con ellos y que, pues, ahorita soy el mejor de Querétaro, pues, me estaba, pero, pues, algo es algo ahorita, y dijo, no, pues que necesitaría como para estar en esos niveles, y dijeron, no, pues justamente lo están invitando, ah, pues yo lo apoyo. O sea, es una empresa que se dedica mucho a la parte de apoyo, es apoyo social, apoyo ecológico, tienen muchos proyectos de ayuda al medio ambiente, a preservar el Amazonas o ciertas especies como el jaguar, el puma. Tienen también apoyos como escolares, ayudan a que gente de bajos recursos termine sus estudios hasta la universidad, y querían abrir su área deportiva. Y, pues, me vieron a mí como la oportunidad para abrir esa área, y ya se empezaron conmigo. Y, por ejemplo, ahorita casi todos los viajes van apoyados por ella. O sea, cuando fui a Japón fue con patrocinador. Cuando fui a Florida también fue con el apoyo. Y el chiste es, o sea, como que la parte de donde ellos ganan es que yo esté como que retribuyendo a la sociedad. Entonces, ahorita, por ejemplo, si yo voy a Japón, tengo que llegar y dar una plática con los del equipo. O ahorita que regrese de Brasil, también platicar de mi experiencia, y es como retribución, y así se busca como un apoyo social. Y al final, pues, o sea, es una persona que al final le gusta ayudar y como que y ve un beneficio en el deporte. Y ahorita justamente me están apoyando con el viaje, el hospedaje, la alimentación. La alimentación no es cara aquí, pero también la apoyan. Por ejemplo, en el club hay como comida para deportistas. A los deportistas ya oficiales del equipo, no les cobran nada, tienen gratis comida y cena, y a mí me cobran 18 reales la comida y 18 reales la cena, que son como 62 pesos cada una.
¿Y qué tal está la
Entonces,
comida?
pues, Para lo que cuesta está bien.
Ok.
O sea, tenemos tipo buffet, pero o sea, tenemos ensalada hasta que todo lo que quieras de ensalada. Luego hay algo de verdura, zanahoria. O sea, no te dicen mucha zanahoria, mucho jitomate. Siempre hay cantidades industriales de arroz, frijoles, algún tipo de sopa. Okay. Y lo que sí nos limiten es a 2 porciones de proteína.
Ok.
Pero fuera de eso...
Global Consulting se llaman.
Ajá.
¿Es Global Consulting Solutions o nomás Global Consulting? Porque encontré en internet Global Consulting Solutions.
Casi no tienen... ¿cómo se dice? Redes sociales, cosas de internet.
Ajá.
Justamente porque como es B2B, o sea, es mucho de... Global Consulting Solutions no es... No, no es la de Solutions.
No es la de Solutions. Es empresa mexicana, me imagino.
Sí, trabajan mucho en Latinoamérica.
Ok.
Sí, no, este...
No, qué buena onda.
No tienen casi redes sociales. Lo que tienen es mucho trabajo como de boca en boca entre empresas.
Uh-huh. Ok.
Y lo que... Porque justamente como ellos buscan apoyar a otras empresas...
Uh-huh.
Quieren que resalte esa la empresa a la que están apoyando.
Ya, ok. Qué buena onda, ¿no? Pues saludos a tus patrocinadores y se les agradece que te estén apoyando y que pues lo estás aprovechando al máximo ahí en Brasil y en todas las competencias a las que has ido, ¿no?
Sí, este año me tocó varios viajes. Uh-huh. Y sí, la neta, sí, aprendiendo mucho de eso.
Qué bueno, güey, qué emoción. Y ahorita estamos a que ya... 5 semanas de panas.
Sí, ya, ajá. Que sean como 40. A 40 días, creo. Hoy creo que 40 días de panamericanos.
Pero ¿quién está contando, verdad? ¿Vas a nadar el 100 mariposa, nomás?
No, hasta ahorita oficialmente el 200 mariposa es la única que tengo.
Ah, ¿en serio? ¿En el 100 no?
No, como contaban los del año pasado, hice 53-4 y Ángel en Cancún, en. El primero que fue con la estructuradora. Ajá. Hizo 53-2 y pues siga 52-3.
Ok. Entonces,
va en Ángel y ahí llega ahorita por el 100 mariposa.
Y tú vas por el 200 junto con Héctor.
Ah.
¿Cuál te gusta más, güey?
No, pues en corta me gusta más el 200. Se me hace muy, no he aprendido a nadar bien el 100 en corta.
Ajá.
Y en larga, a ver, el año pasado estaba seguro que era el 200 mariposa la que me gustaba más.
Ajá.
Pero este año se extrañaba nadar el 100, entonces como okay. Que a veces es el 200, a veces es el 100.
Pero siempre pero mariposa.
Ajá, sí, no, sí.
Lo único que chiquito. Fuera,
es que sí, no, pues yo era malísimo nadando desde chiquito, de chico. Bien, uh-huh. Era muy descoordinado.
Uh-huh.
Y la única, y los que me conocieron, no, pues justo Héctor, cuando yo tenía 14, mi mariposa estaba horrible.
O sea, ¿en serio?
Me trababa cuando respiraba así, no, pero... O sea, nada feo, pero hacía lo mismo de mariposa que de crawl. Entonces me gustaba mucho la mariposa.
Ok.
Y más como que el que nadie la quisiera nadar, o sea, que la gente, no... Que qué cansado, no, que flojera nadar con estos mariposos, que cansado nadar tantos cines de mariposa.
Ajá.
Como que me gustaba también eso de que, ah, pues yo sí me rifo.
Ok.
Como que eso okay. También me subía el ego un poquito. Entonces ahí siempre hubo un cariño por la mariposa, por lo pesado de la mariposa.
Híjole, el 200, fíjate, no, nunca me tocó nadarlo en curso largo. Creo que no, pero lo nadé en curso corto de chiquito y nunca lo nadé ya en mi prime. Que me hubiera gustado nadarlo porque tenía un buen 100, sobre todo en curso corto. Y cuando hice mi última competencia de college, que hice mi mejor tiempo en el 100 mariposa, abrí en la mañana e hice el tiempo... Hice mi mejor tiempo súper, súper suave. Entonces siento que hubiera podido aventar un buen 200.
Sí.
Pero no, sí, mis respetos para los 200 mariposistas porque he visto cómo terminan a veces y no se ve nada divertido. Sobre todo los últimos 6-7 metros.
Sí, no, y aquí los entrenamientos también. Te digo, los 30 100s. Por ejemplo, pues en el equipo hay pechistas, mariposistas, hay crawlistas. Es como, pues los pechistas tanto. Por ejemplo, estoy ahorita, también está en el equipo de Nick Alviera, que fue NCAA champ del 2000. Y pero él está, también tiene, nada muy bien en los dorsos, 1.58 y 200 libras, 1.48. Pero nada, por ejemplo.
Ahí está en Minas, él también.
Sí, se acaba. Okay. Quiere representar a Brasil para Juegos Olímpicos. Ajá. Tiene que estar viviendo aquí y pues eligió a Minas.
Ok.
Entonces, por ejemplo, está él y pone, nada, pues Nick, vas a hacer 10 crawl, 10 dorso y tú eliges si dorso o mariposa los últimos 10. Los pechistas hacen tantos de crawl, tantos de mariposa, tantos de pecho. Haz que hay una mariposa y ya. Todos. Ya, no tengo todo. No tengo opción. Entonces sí, ya es como, bueno, ni modo. O sea, también lo padre, o sea, lo bueno que solo voy al asunto mariposa en panas, pues como yo lo veo positivo, es que no tengo otra opción. O sea, entonces cuando estoy entrenando no es como que puedo pensar de que, ay, si nado crawl para esto. Por ejemplo, en centroamericanos nadé un poquito de crawl en entrenamientos porque había posibilidad de que nadara en la mañana el 4x100 crawl. Pues, al final se canceló, entonces ya. Pero, por ejemplo, luego cuando hacemos cosas de velocidad ya está cansada mariposa. Ah, pues para entrenar el crawl, ¿no?
Sí.
Pero ahorita que nomás voy al 200 mariposa porque el mismo día de panas es el 4x100 crawl. O sea, ya ni siquiera. O sea, no voy a hacerlo por egoísmo de, me aviento las dos pruebas, pues no. Mañana, porque en la tarde pues no entro para el relevo, pero de todas maneras. Y, o sea, como que eso también me ha ayudado a como decir, pues no tengo otra opción. O sea, voy al 200 mariposa, no puedo nadar menos porque tampoco me estoy enfocando en el 100. Entonces, o sea, como que eso también me ayuda como el no sentir que tengo un plan B.
Sí.
Todo hace a los cientos, como que me ayuda mucho más a animarme a aventarme lo más que pueda mariposa y, o sea, bueno, con un estilo correcto, ¿no? Pero sí, como que eso de no tienes plan B me ayuda mucho nomás a enfocarme y en animarme a aventarme lo más que pueda de mi mejor manera.
Ya. Sí, eso es lo mismo que usa Miguel, que me platicó aquí en el podcast, que creo que estamos hablando de que los nadadores, que era difícil nadar hacia una edad tan grande y luego que muchos se sienten presionados porque no tienen trabajo o no tienen escuela o lo que sea, y que él está 100% en la natación y que está, o sea, enfocado, no le importa nada más y le gusta la idea de no tener un plan B, que porque es la única manera en la que en realidad le puedes meter todo lo que tienes al plan A. Y pues la neta es que sí tiene razón en eso, porque si tienes ese sentimiento de como que una red de que donde te puedes caer o algo así, pues como que se me hace que no le echas ganas, pero si tienes, no sé, de que es esto o nada, no te queda otra más que darle con todo.
Sí, o sea, a mí, yo lo he visto en primera persona. El año pasado no estaba viendo también en el 200 mariposa y me empecé a mejorar mucho el 100. Entonces lo estaba haciendo muchos entrenamientos para los 100 y llegaba la duda, ¿y por qué no mejor entreno para el 100? Estoy mejorando mucho el 100. Uh-huh. O sea, deben de como que aprovechar más, o sea, que sin enfocarme en el 100 estoy mejorando mucho. Uh-huh. Y salía luego la duda dentro de cuando te duele, ¿no? O sea, cuando estás entrando. Y ahorita estoy haciendo entrenamientos para los 100 mariposa y no pienso, y, o sea, ya ni me pasa por la cabeza, o sea, el 100. O sea, pero sí. Ahorita para el Panamericano, para el Select, para justamente, pues aquí está la posibilidad de buscar relevo para el mundial y todo eso. Y aunque Iga está ahí muy fuerte en 100, creo el 100 mariposas, sí busco darlo todo, pero digo, no, pues mi enfoque sigue siendo los 100. Y como que eso también me ha ayudado mucho nomás a hacer toda mi promoción a los 100, que al final pues va a dar resultados también para el 100.
Sí.
Pero me ha ayudado mucho también a tomar esa decisión de aventarme con todo. O sea, y por ejemplo, aquí tenemos 4 grupos que son velocidad, medio 200, medio 400, fondo, 5, fondo y aguas abiertas. Entonces yo estoy para los que están entrando para el 200 y ni de chiste me mandan al de velocidad de 50 y 100. Pero justamente digo, no, pues yo voy al 200 y eso me ayuda mucho a no lamentarme de estar ahí, sino de motivarme de, ven. O sea, está más probable de que me manden al de 400 que al de velocidad, entonces está. Y lo veo de una manera más positiva.
Ya. Qué fregón, güey, que andas allá en Brasil. Entonces te fuiste casi recién después de Juegos Centroamericanos.
Sí, más o menos. En Centroamericanos no me fue de la manera que quise. Me fue, en el CIE me fue bien. O sea, según yo estaba entrenando para algo mejor, pero no me fue mal. Me quedé a, que es 2 décimas de mi mejor. Y en la final sí fue donde no me gustó, que le subí otra décima. Y en el 200 sí me fue pésimo, pero bueno, o sea, ahí no, yo no supe qué pasó. O sea, no fueron tanto nervios porque desde la mañana me costó mucho el 200. Y en el 100 llegué muy cansado a la final, no sé por qué. Cuando, o sea, me tiré relativamente bien en el 100. O sea, me tiré el 100 en la mañana y cuando empezó a doler, en vez de meterle más, me mantuve. Y me quedé 2 décimas de mejor. Y dije, ah, pues en la tarde hago mi mejor fácil. Y le metí todo y le subí 1 décima de la mañana. Y me cansé mucho más que en la mañana. Y me saqué mucho de onda, pero... y me quedé pensando, pues, ¿qué puedo? O sea, ¿qué habrá pasado? Y como yo no llegué de forma, dije, no, pues chance. Y mi papá sí sabe qué pasó. Y justo sí, o sea, trabajamos 1 mes más. O sea, el plan era Centroamericanos, hacer buenos tiempos, descansar 2-3 semanas y luego irme a Brasil. Pero como no tenía, como no dejé los buenos tiempos que quería en Centroamericanos, y aún no acababa la temporada de Panamericanos, dije, no, pues no puedo dejar a la suerte ver si paso o no a Panamericanos. Entonces me inscribí al TIR de Irvine.
Sí.
¿Sí fue, no, ¿sí fue en Irvine?
Ah, sí. Sí, en Irvine.
Ajá. Entonces entrené otro mes, corregí lo que tenía que corregir, y pues ahí pues defendí mi puesto en el 200 Mariposa. Y a los, ¿qué? 4 días me vine para acá. O sea,
ah, ok. Justo después descansé. del Pro Swim Series de ahí
de California. Irvine.
Okay.
Me regresé, estuve 4 días en México y me fui a Brasil.
Ya. Pues sí, güey, así pasa. ¿Cuál eras? O sea, si no dices como que te fue, o sea, no te fue tan mal, si yo estoy de acuerdo contigo en Centroamericanos, pero ¿a qué es lo que le estás tirando tú cuando llegaste ahí? Era tu primera selección nacional de que no fuera juvenil, ¿no? La normal.
Ajá, fue la primera mayor que tuve.
Okay.
Justamente como el año, como un año antes se canceló la universidad y todo eso. Fue mi primera selección nacional y no, o sea, no estoy tan... En el 200 Mariposas sí no me fue bien, en el 100 sí me... O sea, digo que sí me fue bien, pero estaba entrenando mucho mejor que cuando hice el 1.59 en Cancún, que aparte en Cancún, en el Boston, o sea, todos dicen que ni era una alberca rápida, ni eran bancos buenos, y me tiré mi mejor marca.
Sí.
Y estaba entrenando mucho mejor, en el 100 me estaba dando resultados positivos, pero no me estaba saliendo, ¿no? Y estaba entrenando... A mi papá le gusta mucho repetir series que hemos hecho años pasados como para comparar dónde estamos. Entonces, y que los comparamos, estaba 1 segundo, 2 segundos en un 100 mejor que cuando estaba haciendo 1.59. Dije, no, pues o sea, sí, estás, me sentía confiado en hacer 1.58. O sea, o 1.59 bajo, mejor es 1.59.99. Y dije, no, pues o sea, sí me siento para hacer algo mucho mejor. Y no, o sea, y salió un 2.2, o sea, muy cansado.
Sí.
El 100 Mariposa, no, ahí sí fue más frustrante el ver que me costó, que no me costó mucho en la mañana y me costó todo en la tarde y le subí.
Sí, es, pero horrible.
Sí, pero no, con el 100 sí estuve en una muy buena relación yo con el 100 Mariposa toda la temporada, en el sentido que sin descender hice mi mejor en Florida, luego llegué a Monterrey y le bajé a, fue la primera vez que hice 53. Y tuve mi segunda y tercera marca en ese momento de la vida. Las hice en Centroamericanos, que, pues, no cual, que bajo presión, pues no cualquiera. Ahí estuve muy positivo. Pero no, o sea, como que... O sea, comparaba mucho mis entrenamientos del año pasado con este y estaba entrenando mucho mejor. Pero, pues bueno. Al final lo pude corregir en Florida. Y... Digo, en Florida, en California, que fue el último tier. Y bien, o sea, me quedé a 11 centésimas de mejor en el 200 Mariposa. Y todo ese mes estuve entrenando pésimo, pero todo eso, o sea, pero era lo que necesitaba. Y bien, o sea, me di cuenta que no siempre tienes que tener tus mejores tiempos de entrenamiento y todo eso para mostrar un resultado positivo. En cuestión de, hay veces que no te van a salir las cosas porque justamente son factores que necesitas para mejorar, o sea. Si te falta mucha base, no vas a entrenar bien la base, por dar un ejemplo. O si te faltó más tolerancia al lactato, en tus primeros 2-3 entrenamientos de tolerancia al lactato, no vas a entrenarlo bien porque no te adaptas a esas capacidades. Entonces fue un mes muy pesado para California, porque entrené justamente todas las capacidades que en las que más flaqueé en la temporada. Entonces hicimos algo positivo para centroamericanos, que fue fortalecer mis fortalezas. Suena redundante, pero así lo siento, que eso trabajamos, y salió muy positivo en unas cosas, pero decadente en otras cosas. Bueno, en Monterrey siento que sí fue mala estrategia mía, me puse un poquito nervioso y siento que por eso no salió a mi mejor. En vez de apretarle al tercer 50, o sea, juntar velocidad, solo me tensé todos los músculos y yo estaba muriendo en el tercer 50. Y te dijeron, no manches, pensamos que te estabas ahogando en el tercer 50. Y dije, no manches, y ahí fue donde más le metí. Y ya vi los parciales y pues sí salió. Sí me elevé mucho y pues, analizando, me di cuenta que nomás en vez de acelerar me tensé, y pues eso, pues, afortunadamente, como visualizo por 50, cuando toqué la pared reinicié mi estilo, y salió, me quedé 2 décimas de mejor esa vez. Pero ahí voy a salir, yo creo que mi mejor, y pues había salido pues, todo positivo de haber fortalecido mis fortalezas. Pero luego ya, o sea, como que lo siento yo que lo quise sacar más ventaja de lo que podía en ese momento. Y pues en las cosas que flaqueaba, pues resaltaba más en centroamericanos. Y trabajamos mucho para corregirlo. Y fue un mes donde pues, son 30 días. Yo creo que saqué 4 días buenos. Los demás fueron malos. O sea, en base a tiempos, en base a cómo lo he hecho otros años, saqué 4 días buenos y los demás mal. Bueno, ponle 4 buenos, 4 aceptables, y el resto no eran buenos. Pero justamente porque una semana llevaba 2 estímulos que me faltaba mejorar, pues una semana no te adaptas completamente al estímulo. Entonces tenía 3-4 entrenamientos malos y cambiaba al siguiente estímulo. Entonces solo tenía pues, un mal sabor de boca de cada estímulo. Pero dije, mira, pues ya estamos aquí, ya tenemos el boleto a California, ya tenemos la competencia, y quedas un mes, y tienes un mes para Panamericanos, bueno, para clasificarte. Mejor darlo hasta pelear hasta el último día, a dejar solo la suerte, y si estaba bien, qué bien, y si no, pues tomar esto, pues di todo. Y al final, pues salí muy contento de California. O sea, te digo, entrené un mes muy mal, y en vez de ponerme presionado, pues dejé que fluyera. O sea, justamente pues era consciente de que con 3-4 entrenamientos de un estímulo no iba a sacarlo al 100% si era lo que más flaqueaba. Y bien, me quedé a 11 centésimas del 2 Maripa de mejor, y también del 100 me quedé a 11 centésimas, y salí bien. Y pues afortunadamente pues aquí andamos defendiendo en Panamericanos. Ya buscamos ahora sí ya bajarle el 1.59.
Sí, güey, no, es bien importante que te des cuenta de eso, de que muchas veces pensamos o hasta sabemos que hemos entrenado como perros, no sé, un mes, 2 meses o hasta todo el año, y no te va como piensas. Y a veces piensas tú hasta el encalentamiento en la misma competencia en donde no te sientes bien y te avientas un tiempazazo. O sea, yo sí, por eso, sobre todo al final, ya al final, que según yo, pues no sé, pienso que estaba un poquito más maduro. Si en el calentamiento no me sentía bien, No me alarmaba tanto. O sea, hay muchos que, y creo que a mí también me pasó al principio, que no me sentía bien y bueno, déjame le doy otro porque no estoy llegando al paso de este 50 para el 200 dorso o algo así.
Sí.
Déjame le doy otro y otro y otro, y te vas cansando y cansando y cansando, cuando en realidad en la competencia es completamente diferente. O sea, ya olvídate del calentamiento, olvídate del entrenamiento, es lo de hoy y a darle.
Sí. Entonces, no, justamente. O sea, sí pasa eso completamente, y más cuando nadas pruebas, o sea, de resistencia, y no, por ejemplo, a mí que uso mucho ese paso de 200, y luego no me sales, sí me sacaba de onda. Y justamente en California fue donde no me salió. El mero día no hice ni paso de prueba, dije, no, o sea, un día antes me fue pésimo los pasos de prueba. Entonces dije, no quiero saber nada ahorita del paso de prueba de mariposa, solo lo voy a nadar como sé. Y fue donde mejor me salió, y ahí me di cuenta que chance también es yo mismo, estaba metiendo presión de más en el calentamiento, cuando el objetivo del calentamiento simplemente es preparar el cuerpo.
Sí, entonces, también, exacto. Sí, el calentamiento no es para entrenar o practicar, o sea, eso ya está hecho. Es para calentarte y soltarte y estar al 100 para la competencia.
Sí,
Y muchos nadadores, de hecho, hasta les va mal un día. Todo el día de competencia les va súper mal y al día siguiente la rompen. O sea, nunca sabes, en realidad no puedes como que... Si te va mal una prueba, no puedes decir, bueno, ya, adiós la competencia. O sea, nunca sabes lo que te puede pasar en la siguiente.
Sí, justo.
Siguiente prueba. ¿Cómo se comparó el centroamericano? Fíjate que nunca he sabido cómo decirle al opuesto del equipo juvenil o junior. Siempre decía el normal, pero pues como ahorita tú dijiste así en la selección pues mayor. ¿Cómo se sintió la diferencia cuando fuiste a los Panas de Cali en el 2021?
Pues, no, pues, estuvo raro, o sea, en el Pana Junior, pues yo era de los nuevos en selección juvenil. A mí nunca me había tocado ninguna selección juvenil, ni Mundial Junior, ni Pan Pacific Junior. La Challenge sí, pero fuera de eso, nada internacional a nivel mundial, vamos a llamarle así. Entonces fue diferente, entonces ya estaban los juveniles que ya tenían más experiencia y luego estábamos los que estábamos llegando, pero no, sí se nota un estilo de vida mucho más, como dijo de Lara, de plana, o sea, solo hay una opción, y en Pana se estaba más como social, en el sentido de que, o sea, se tiraron tiempazos, o sea, Puente se tiró muy fuerte, Camacho se nadó muy bien, o sea, pero sería mucho más como que con diversión, por así decirlo. No que estés aburrido, pero se notaba que unos eran buenos nadadores y aquí que se dedicaban a la natación. O sea, lo puedo comparar mucho con lo que sería, por ejemplo, la uni o trabajar en una empresa. O sea, en la uni, pues, o sea, sí estás dedicándote a lo que quieres, pues, en un futuro trabajar, pero pues, o sea, luego puedes saltar o te faltas a clases o le tiras flojera, lo que sea. Pero en el trabajo pues no te puedes dar este tipo de ventajas o verlo de cierta manera. Y en centroamericano se vio mucho más ese tipo de profesionalismo. Entonces, siento que ambas son buenas. O sea, para el nivel que estamos en Panas Junior, siento que era la percepción correcta de ver los Panas Junior. Pero sí me gustó más como el profesionalismo de centroamericanos.
Ok, sí, muy buena competencia en centros que les fue a todos los mexicanos. Y ahorita me estás mencionando como las que estabas fortaleciendo tus fortalezas. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tú consideras que son tus fortalezas en tus pruebas?
Sí, pues en el 100 y el 200 me gustó mucho la segunda parte del back half. El regreso siempre lo tenía muy fuerte. Me costaba mucho a mí luego. Me cuesta a mí abrir fuerte. Bueno, sí, a comparación de otros, mi caída en el 100 no es tan grande. Por ejemplo, que fue 20, cuando hice 53, fue 25.7 y 27.7. O sea, regresé más fuerte en ese momento que iba, que Ángel, que abrieron más fuerte que yo. Ahorita iba ya con el 52.3 y ya se tiró, nadó abajo de 27.150. Para mí, nadar en 27, el segundo 50 ya es algo relativamente normal.
Ok.
Entonces, sí, ando. Está entrando mucho para la segunda parte. Pero flaqueamos un poquito la primera parte. Y ahí pues, me costó un poquito. Pero sí, o sea, el regreso. Las flechas también. Más que nada las de las vueltas. O sea, como yo no peso tanto ni estoy tan grande, la salida, aunque tengo muy buena reacción, que mi promedio va a estar en puntos. En Japón promedí 0.6, 0.60 en reacción. O sea, tengo buena reacción, pero como no pesa nada, o sea, lo que le saco en la reacción me lo alcanzan cuando tocan el agua por el peso. Pero mis vueltas son buenas, o sea, mis flechas debajo de las vueltas son muy buenas. Entonces estamos trabajando mucha parte póxica, mucha parte de cierre de prueba, última parte final. Y es algo que a mí me gusta mucho, o sea, la mentalidad de ir alcanzando al competidor cuando se puede. O sea, me motiva mucho. Ya, por ejemplo, aquí en Querétaro no hay mucho mariposista, o los mariposistas que hay es, hay mucha sangre joven, o sea, son niños de 14 años, 15 años, que van bien para su edad, pero pues ahorita luego me toca nadar el 200 crawl de mariposa para jalarme de otros. Entonces luego cuando me toca nadar esta mariposa acá en Querétaro o a nivel nacional en México, en la mayoría de los casos, o sea, en México, bueno, fuertes mariposteros pues son Héctor Ángel, sería Ricardo Urbina, Iga y yo. Pues de estos cinco solo somos dos en México y uno está en Monterrey y está en Querétaro, estamos muy lejos. Ajá. Uno del otro, entonces ya muchas veces ya me estoy acostumbrando más a... No, o sea, me gusta mucho alcanzar al competidor, pero a veces que no vas a alcanzar al competidor porque el que está enfrente eres tú. Y entonces ya estoy acostumbrado mucho más como a visualizar lo que la sensación de ir o de sentir mucho más fuerte la segunda parte. Uh-huh. Y siento que eso también ya me ayuda mucho más a tener más una visión más consciente de lo que es mi prueba. Y trabajamos mucho en eso. O sea, sí, ya tengo una fortaleza mental mucho mejor que el año pasado. Y trabajé mucho más en el área psicológica y en el área de la segunda parte de la prueba.
¿Cómo trabajaste en el área psicológica? Que es algo súper importante que muchas veces no le ponemos atención hasta ya más adelante de nuestras carreras.
Sí, justamente, o sea, yo como que la cultura psicológica, por así decirle, del deporte la tengo desde muy joven. Okay. Ahí cuando viví en Tijuana, en el CAR, tenemos un día a la semana, tenemos psicólogo grupal, deportivo. Entonces yo desde que tengo 14 sé que es importante estar bien psicológicamente, en el sentido de no que tengas problemas, sino que lo que yo soy muy consciente es que, por ejemplo, el nutrólogo, el psicólogo, el doctor, toda la área de salud debe de ser para prevenir y no para curar. Uh-huh. Entonces, o sea, yo siempre veo esa área psicológica de esa manera. Veo, o sea, en los entrenamientos, siento que las cuestiones que salen, o sea, las complicaciones o barreras mentales que tenemos en competencia empiezan a notarse en entrenamientos. Entonces, en muchos entrenamientos me empiezo a dar cuenta de cosas que están fallando y es lo que yo he trabajado en el aspecto psicológico. Sentía que yo necesitaba ya una parte, necesitaba un plus dentro de mi entrenamiento y lo primero que hice fue ir al nutriólogo. Y ya cuando pasé al Panamericano Junior dije, no, pues voy a subirle un poquito más y agregué la parte psicológica que había tomado en Tijuana. Cuando llegué a Querétaro no conocía a ningún psicólogo, entonces me esperé como que a revisar más o menos algunos psicólogos. Y ya cuando conocí a uno con el cual empatizaba y se notaba que también le importaban mis objetivos, pues ya también metí esa área psicológica. Y bien, o sea, siento que no es tener un problema para tener que ir a un psicólogo. Sí. Yo veía detallitos como, no, es que mira, es que me descubrí, por ejemplo, cosas que no sabía. Descubrí que la pared me daba ansiedad.
¿La pared?
Sí, en el lado. Como no, como me cuesta el trabajo ver, luego no sabía si iba a llegar largo o corto. O sea, si tenía que cortar el abrazado, iba a llegar largo. Entonces empezaba a cortar mucho el abrazado y dejaba de jalar agua. Mm. Y fue el psicólogo que me dijo, va a sonar raro, pero tienes la pared de ansiedad. O sea, cosas que nunca te vas a imaginar. Uh-huh. Y ya lo empezamos a trabajar. O cosas que luego le platico de mi día, o sea, de mi día normal. Y empiezas a ver detalles que me pueden ayudar a mejorar. Que eso es algo muy importante, o sea, para que tú, en cuestión, antes de ser deportista, siempre eres persona. Entonces, si la persona no está bien, el deportista no va a poder rendir al 100, o puede rendir al 100 a costa de la persona. Entonces, no, siempre es muy importante para mí y para mi psicólogo en ese caso también, como que saber que voy dentro del camino correcto. Uh-huh. Y también ver algunos tipos de ejercicio. Luego probamos algunas cosas dentro del entrenamiento. Hablando de tolerancia al lactato, por ejemplo, que luego son de los entrenamientos que más me duelen, le digo, no, pues yo voy a empezar esta etapa y empezamos a trabajar como que en aspectos psicológicos. Como pues él es psicólogo deportista, pues sí conoce la parte de tolerancia al lactato, entonces, cosas, y sabe tendencias que tiene el deportista hacia el dolor. Entonces trabajamos en aspectos psicológicos que me ayuden a sobresalir también en entrenamiento. O sea, no solo es trabajo psicológico para la competencia, sino también para poder sacar el 100% de los entrenamientos.
Ya, qué interesante. Qué bueno que estés buscándole por todos lados para seguir avanzando, porque es la única manera. Uh-huh. Y estando, ¿cuánto tiempo llevas en Querétaro?
Acabo de cumplir 4 años.
¿4 años ya?
Ya, 4 años.
¿Empezaste cuando te fuiste a la universidad, me imagino?
No, bueno, sí, no. O sea, Yo me gradué en 2018 de la preparatoria.
Sí. Y, ¿en Tijuana?
Ajá, en Tijuana. Ajá. Estuve viviendo, pues que desde los 3 años hasta los 19 estuve viviendo en Tijuana. Entonces yo me gradué a los 18 años de la prepa y andamos en un punto donde en Tijuana, para bien o para mal, no apoyan al deporte las universidades. O sea, la autónoma de Baja California, pues las autónomas es raro que apoyen algún deporte. Uh-huh. Y la privada, y una de las universidades privadas allá de prestigio, creo que nomás apoya fútbol americano.
Okay.
Entonces, o sea, la iba a tener muy limitada, entonces no sabías si irme a Estados Unidos, si quedarme en Tijuana, si estudiar por mi parte, o sea, no, o sea, en línea o qué iba a hacer. Entonces le tomé un año donde sí estaba estudiando lo que era mercadotecnia, pero no lo estaba tomando tan en serio.
Okay.
Porque aún no sabía qué iba a ser mi vida. Podía aún aplicar para transfer en Estados Unidos si fuera necesario, o ya encontrar una nueva, buena universidad o lo que fuera. Estaba estudiando, pero estaba enfocado un poquito más en la natación. Y le llegó esta invitación a mi papá de venir a dirigir todas las actividades acuáticas de la Loma Querétaro, que quería seguir creciendo. Quería ya estar igualando a la Loma de San Luis y en el área acuática. Entonces lo invitaron a trabajar ahí con ellos. Y cuando mi papá me mencionó, yo no. O sea, yo estaba en una situación de, si yo me iba a Estados Unidos, pues por el mismo gasto económico, no íbamos a tener dinero suficiente como para mudarnos todos a Querétaro y aparte ya irme a Estados Unidos. Uh-huh. Cualquier cosa así. Entonces me dijo, no, pues está esta opción. Y dije, no, pues vámonos. Entonces no la pensamos. No la pensamos mucho. Y al año, o sea, yo estuve en prepa. Estuve un año sabático, para así decirlo. Uh-huh. Y luego ya nos vimos a Querétaro. Y aquí empecé ya formalmente la universidad.
Entonces, ya ahora ya está teniendo más sentido, güey, tu situación. Porque, pues yo sea tu papá en Baja California todavía.
Sí.
Pero entonces ya está en Querétaro junto contigo, por eso cuando, o sea, tú sigues entrenando con él.
Sí, no.
Full, ajá. De persona y todo.
Sí, sí, es todo personal, justamente en las mañanas. Ahorita soy el único que entrena con él en las mañanas. Soy el único universitario. Bueno, somos como tres universitarios, pero soy el único que ya va a acabar la carrera, entonces soy el único que está en las mañanas entrenando. Todos los demás entrenan en horario normal de las 3 de la tarde. Entonces ahorita, justamente en entrenamiento, estoy nadando solo, bueno, con mi papá, pero solos. Uh-huh. Y pues esto de Brasil es un trabajo en equipo, es en el sentido de, con mi papá, pues llegué con un tipo de entrenamiento que me ha ayudado mucho a soportar los entrenamientos de ahora, y aquí es mucho más calidad. Entonces, gracias a los entrenamientos que llevo con mi papá, he podido sacarle mucho más provecho a los entrenamientos aquí. Pero sí, es un que llevaré año y medio entrenando solo con él.
Ok.
O sea, bueno, menos los sábados entreno con los demás, pero de lunes a viernes nadando solo.
¿Cómo es esa relación, güey, entre tú y tu papá, siendo tu papá tu entrenador? Y hasta pusiste roomie en tu Instagram.
Es muy curiosa la relación. O sea, justamente de roomies. Hubo un tiempo cuando nos mudamos aquí a Querétaro, como no llegaba la mudanza al principio, solo llegábamos mi papá y yo, y como a los 2 meses llegó mi mamá. Entonces éramos prácticamente roomies, y en las competencias, 8 de cada 10 competencias me toca compartir cuarto con él. Entonces, o sea, ya estoy muy acostumbrado a tener que compartir cuarto con él. Estoy pues muy acostumbrado, o sea, compartimos varias cosas. Afortunadamente, como es mi papá, mis metas son sus metas. O sea, sí, yo no tengo un interés genuino porque yo cumpla mis metas. Hay un interés por eso, y es muy padre el poder compartir como que las mismas pasiones. O sea, no conozco a alguien que le guste tanto la natación mexicana como a él, que le emocione tanto representar a su país como a él. Y el que yo pueda compartir eso con él está muy padre. Claro que luego pues hay conflicto en el familiar, en el sentido de que luego, o sea, lo hemos manejado hasta cierto punto bien. Cuando me va a un entrenamiento, se queda en alberca y no llega a la casa. Pero pues luego también cuando me va el entrenamiento, está raro como que el entrenador te regaña y también es tu papá.
Okay.
Entonces, pero bien, o sea, en la mayoría de los casos, afortunadamente, tanto él como mi mamá me han educado de una manera de alto rendimiento. Le decía a mi papá que un deportista de alto rendimiento lo puede hacer cualquiera, pero los que ganan las medallas, los que suben al podio, no son deportistas de alto rendimiento, son personas de alto rendimiento. Entonces, se me ha hecho muy fácil sobrellevar con esa mentalidad a mí los entrenamientos, cualquier cosa en la vida, porque a todo donde yo le meto un poco de, bueno, le tengo interés, le voy a meter empeño, y a todo lo que haga le voy a dar un esfuerzo que le corresponde. Tanto en la escuela doy mi máximo esfuerzo, busco ser el mejor estudiante que pueda ser, en la vida busco ser la mejor persona que pueda ser, en natación, por ende, también se me hace muy fácil ser el mejor nadador que pueda llegar a ser. Porque el esforzarme no viene de que si no lo hago bien me va a regañar mi papá o mi entrenador, que en mi caso es el mismo, sino es que quiero entrenar bien porque quiero lograr mis objetivos, quiero llegar a Juegos Olímpicos, quiero llegar a representar a mi país. En su momento, de mis tres metas más grandes dentro de la natación eran Centroamericanos, Panamericanos, Juegos Olímpicos. Ya cumplí una, estoy a punto de cumplir la otra y falta Juegos Olímpicos, pero aún así, o sea, es gracias a la educación que yo con mi papá, sin querer me ha dado muchas veces como que lecciones de vida muy importantes como esta del máximo, de ser una persona de alto rendimiento. Al final, algo que siempre nos dice es que no le puede importar más a él que a nosotros mismos nuestras metas. Entonces también yo llego justo al entrenamiento pensando eso. O sea, si tocan, voy a ponerte, no sé, 10 100s cada 2 minutos all out. Me fui al extremo, pero si lo voy a hacer fuerte, va a ser porque yo quiero ser mejor, o sea, porque yo encuentro un beneficio en esto, no porque me lo hayan dicho que tengo que nadar fuerte, no porque si no lo hago me vayan a regañar o me vayan a correr del equipo, que luego es motivante de muchos. Siento que es muy importante esa parte de más que ser obediente, tienes que ser responsable con lo que quieres. Entonces, si tú quieres ir a Juegos Olímpicos, tienes que hacerte responsable de lo que quieres hacer, ¿no? O sea, si te dice, no sé, levanta más el codo. O sea, no solo levantas el codo porque te lo dijeron, sino porque, ok, si levanto el codo voy a tener un mejor agarre, voy a ser más aerodinámico y voy a poder tener un mayor avance. O tienes que dormir mínimo unas 8 horas. Y no lo hagas porque te lo dijeron, sino porque a base del descanso puedes tener mejor recuperación. O sea, entonces son ese tipo de cosas con las cuales yo crecí, que es la forma que me educó mi papá y mi mamá. Entonces, al final, cuando mi papá llega a un entrenamiento y me dice algo, para mí ya es súper normal dar mi mayor esfuerzo. Y es algo que yo llevo muy positivo. Dice, no, ¿y qué onda con los días malos de entrenamiento? No, pues, o sea, entreno también en ese sentido. O sea, no es por tirarme flores, pero estoy tan acostumbrado a hacerme responsable de por qué estoy viniendo a entrenar que me pasa que cuando no me están saliendo las cosas es porque tuve un mal día. No es porque le haya tirado flojera. Entonces, sí, o hay días, no, y aparte, como, o sea, se nota mucho, hay días que no me sale una serie ni de chiste, y mi papá me pregunta algo, y estoy jadeando, o sea, estoy sin poder hablar porque me cuesta respirar, y no me están saliendo los tiempos, y pues, como, ok, y ya se va con otros a ver cómo van los otros, porque sabe que aunque no me están saliendo los tiempos, ahí estoy dentro de la lucha.
Entonces hay una línea clara de entrenador y papá cuando te vas a la casa o cuando estás en la alberca.
Sí, no, sí, es muy padre la relación que tenemos en ese sentido. Conozco muchos casos de fracaso dentro de una relación nadador-entrenador que son papá e hijo. Y yo creo que a mi papá pues también le tocó muchas experiencias así cuando fue nadador, ver a papás y entrenadores, o justamente cuando fue entrenador antes de que fuera el mío, ver a papás entrenadores y ver cómo es la relación con sus hijos y cómo es la relación con la natación. Y justamente como a mi papá le gusta mucho la natación, él no quería que la relación afectara también mi gusto por la natación. Y lo hemos manejado muy bien. Yo creo que es rara vez, yo creo que les puedo contar con los dedos de las manos, las veces que en el carro hablamos de por qué me fue mal en el entrenamiento. O sea, muchas veces el entrenamiento, Pues así lo hablamos, o sea, no es como que se quede en pausa, pero lo hablamos dentro de la alberca. O sea, acabo de nadar, me cambio y va conmigo y hablamos del tema. Pero okay. En la casa, papá e hijo, y se acabó. En el buen sentido.
Qué interesante. Qué loco, la neta. O sea, no. Yo, pues, mi papá no es mi papá y no me imagino ni en lo más mínimo que él sea mi entrenador en alberca y que me diga que está fregón. Pero me imagino que sí, o sea, sí platican, porque a las dos les gusta la natación, me imagino que sí platican de la natación fuera de la alberca.
Sí, no, yo creo que 8 de cada 10 pláticas nuestras son de natación, pero okay. no de mis entrenamientos. Pero, por ejemplo, si está el mundial, estamos hablando de los tiempos que a él le llamaron la atención, luego yo hablo de los míos, o si veo un artículo de natación que me llamó la atención, se lo platico a él, o si él vio algo importante. Por ejemplo, yo que él es el, ahorita pues no tengo carro, entonces me recoge a la universidad cuando acaban los demás de entrenar. Uh-huh. Entonces muchas veces me platica de cómo le fue a los demás en el entrenamiento. Entonces también, o sea, seguimos, la natación siempre está presente en los temas, pero de una manera más de apasionados que de entrenador y nadador.
Ok, qué buena onda. ¿Por qué la natación, güey? ¿Por qué te gusta tanto?
Pues quién sabe, ¿no? No, pues fíjate que al final del entrenamiento, al final yo soy muy consciente de por qué empecé a nadar, que es que quiero ser un atleta olímpico. Cuando yo no sé cuántos años te habrás tenido, tendría como 5, 4 años, pues de nada donde preguntas todo, pues mi papá ya era entrenador de natación y yo dije, no, pues más o menos, le pregunté, no, pues qué puedes llegar haciendo como atleta. No, pues puedes ir a, puedes ser el mejor del México, puedes ser el mejor del mundo. Y dije, no, pues cómo sabe quién es el mejor del mundo. No, pues mira, están los Juegos Olímpicos, ¿no? Y dije, ah, pues qué es eso. En los Juegos Olímpicos se reúnen los mejores atletas de todo el mundo. O sea, el sueño más grande de cualquier atleta es en Juegos Olímpicos, que ahí es donde se reúne lo mejor de lo mejor. Es lo que los atletas entrenan toda su vida para lograr y es la meta máxima. Y a mí me llamó mucho la atención eso. O sea, más que nadar, me llama mucha atención ser olímpico. El poder estar dentro de los mejores, la manera en que él me la platicó y con la pasión con la que me la compartió, que es la meta más grande de todos, es por lo que los mejores atletas del mundo entrenan. Me llamó mucho la atención, fue lo que me hizo como clic conmigo. Y yo quería, y antes de ser nadador, yo quería ser atleta olímpico. Y ya, pues ahí empezó como que mi búsqueda por un deporte que me gustara. Pero por lo mismo también, con mi papá es entrenador, siempre estuve mucho en contacto con el agua. O sea, yo no entrenaba, pero iba, yo creo que 1 o 2 días a la semana, siempre a jugar a la alberca. Entonces siempre estuve mucho en contacto con el agua. Al principio yo no quería ser nadador, porque justamente no quería copiarle a mi papá. Pero me la viví ahí y probé algunas cosas y no me gustaron.
¿Qué probaste? ¿Qué probaste?
Probé atletismo como 2 días, no me gustó nada. Y como
2 días.
No, o sea, como que correr, la sensación de correr no me gustó para nada. ¿Qué más? Karate, taekwondo, ese tipo de cosas tampoco me gustaron tanto. Y no sé, siento, ahorita pensándolo más a profundidad, siento que porque ninguno se comparaba, como yo me divertía dentro del agua. Y pues ya, iba 2 días a natación, luego ya fueron 3, luego ya fueron 4, 5 y pues, hasta la fecha pues aquí sigo, ¿no? Pero fue más que nada porque yo quería ser atleta olímpico y ningún otro deporte me daba el gusto que me daba la natación.
Ok. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención, que está viendo ahorita, de hecho una entrevista así rápida que te vi ahí en del año pasado, del Inderec, así dice.
Sí.
Ok. Que dijiste que los maestros de la universidad de Anáhuac te apoyaban 100% para la natación.
Sí.
Eso está muy interesante porque esa es como que la historia aquí del mucho del podcast, de que la natación o que la universidad más bien en México no está diseñada como la de Estados Unidos, en donde los entrenadores digo, los maestros apoyan a los atletas que representan a la universidad y así, que pues es imposible, pero pues están casos como tú, como Matacoco, también creo que Melissa estaba haciendo su maestría en la Anáhuac, que siguen en la escuela y los están apoyando. ¿A qué te refieres con que sí te apoyan? O a ver, explícame a mí para que me, sí, que me, para que esté en lo incorrecto yo diciendo que en México no te apoyan.
No, pues por una parte no te equivocas, o sea, digo, por la misma razón, yo no estoy en Tijuana, y por eso mucha gente en Tijuana ha buscado irse a otras partes, pero, o sea, yo hablo de mi experiencia, que es Tijuana y Querétaro, pero aquí sí, o sea, yo llegué, y afortunadamente la universidad en la que estoy, quieren apoyar mucho el deporte, y siento que sí, de una manera genuina. Siento que hay otras universidades que dicen apoyar el deporte, pero cuando lo neces- pero si llega a interrumpir un poquito lo académico, se olvida que son deportistas. Y aquí no, o sea, tanto al rector de la universidad en Querétaro como siento a nivel nacional, la Anáhuac, les gusta mucho tener estas imágenes de ejemplo a seguir, que son los deportistas. Y en mi caso, sí hay un apoyo completamente seguro. Cuando yo me fui al Panamericano, estaba en semana de exámenes, me postergaron los exámenes, algunos y otros me los adelantaron. No fue de que, no, es que no estuviste, tienes... era actividad de clase, como no estuviste, no te la puedo validar, no. O sea, el permiso que me dan para ir a competencias la tengo desde el área deportiva y la reafirman en el área académica con el rector de la universidad. Entonces, o sea, yo tengo el permiso del rector, de mi coordinador y del área deportiva. Entonces, todas las tareas que estén cuando estén en competencia me las tienen que aceptar posterior o antes de los exámenes, me los mueven. Si tengo un proyecto importante, el único que no puedo mover es el Ceneval, pero porque ese no es cuestión de la escuela, pero exámenes, proyectos, justamente ahorita estoy en que llevaré 4 o 3 semanas de clases. Ajá. Y estoy aquí en línea. Están haciéndome un favor a mí, o sea, me quedan pocas materias, pero me están grabando algunas clases, me están grabando las materias, algunas me están mandando presentaciones para los temas nuevos y me dejan entregar la tarea. Si se entrega un martes, me dejan entregar el viernes o el sábado, justamente que porque aquí tengo el cambio de horario, que luego hay clases del 7 de la tarde, que aquí son mis 10 de la noche, entonces no cuadra mucho, entonces me dejan mucho el que sea lo más fácil para mí, para que yo pueda rendir en ambas cosas. Yeah. Entonces sí, para el Panamericano tengo todo completamente asegurado en la escuela, ahorita con las materias, los maestros, y justamente los maestros, o sea, no tengo que usar la carta de, el rector ya me dejó, o coordinador me dijo que sí. O sea, platico con los maestros y dije, no, sí, con mucho gusto, que no sé qué, que orgullo que está representando a México, que qué padre. Y son los maestros que luego están al pendiente de mí, que si tengo alguna duda, que si cómo voy con las clases, que si alguna duda de algún, con las presentaciones, todo. Y ahí me lo resuelven y están buscando ayudar. Y pues, está muy padre eso, que justamente yo llegué de un lugar donde sí, igual yo tenía la creencia de muchas universidades no apoyan el deporte. O le tocó, tengo amigos que le han dicho que llega a la universidad, tiene una competencia importante y le dice, no, es que tú tienes que decidir, ¿vas a ser nadador o vas a ser profesional? ¿Qué es lo más importante, el trabajo o la natación?
Sí.
Y aquí llegan y o sea, todos saben que hay una vida dentro del deporte, pero justamente en vez de complicarme esa vida deportiva, me están apoyando, sabiendo que en un futuro pues también voy a ser un profesionista, pero mientras tanto soy deportista y me apoyan al 100%.
Qué buena onda y qué buen mensaje para pues muchos, porque en realidad, o sea, mucha gente piensa que para ser exitoso en la natación tienes que irte de ley a Estados Unidos, a la universidad. Sí. Y en realidad pues sí ayuda, pero al mismo tiempo lo puedes hacer en México y al mismo tiempo irte a Estados Unidos no te garantiza que, sí, que te vas a hacer más rápido ni que vas a calificar en ningún lado. O sea, está padre la experiencia, pero en cuanto a garantía de resultados, pues no existe.
No, justamente Estados Unidos no es para cualquiera, de la mejor manera posible lo digo. El caso de Héctor, Ángel, vamos a decir, Iga, ahorita Melissa, que también ya regresó, se fue de Penn State, vino a México, le fue bien en México también, y ahorita está en Virginia. Pero son gente que las conoces y sabes que son gente que se esfuerza, son indisciplinadas. Que... Entonces, también en Estados Unidos no es para ni para cualquier presupuesto, ni para cualquier voluntad. No solo es el entrenador que es un entrenador mágico, sino que es el nadador el cual está dispuesto a hacer lo necesario para que le vaya bien en Estados Unidos. Y también, o sea, me da gusto saber que si justamente se me hubiera hecho la pregunta cuando yo estaba, tenía 17, 18 y lo hubiera hecho cualquiera que se fuera a Estados Unidos, porque mínimo ya hay una oportunidad más grande de apoyo. Y no, justamente ahorita ya muchos buenos nadadores, y si alguno se me acerca, yo le diría vente a Querétaro, porque la universidad sí, sí me está apoyando.
Sí, no, y aparte, irte a Estados Unidos, o sea, te puedes encontrar con de todo, o sea, de todo. Sí. Hay muchas, así como hay mucho apoyo, también hay muchas distracciones.
Sí.
Que la fiesta, que muchas cosas. Que pues un país nuevo y así. Y luego, a veces, o sea, no te garantiza que te vaya a gustar el equipo, el entrenador, la universidad donde estás, o sea, todo. Muchos ejemplos. Yo primero de ejemplo que me vine para acá y no me gustó el primer año y me tuve que transferir. O sea, según yo venía con todo y horrible. Me tuve que ir. También Mónica se tuvo que transferir de Penn State a Texas A&M. O sea, muchas veces llegas y no es lo que esperabas y hay que cambiarle. O mucha gente... Tengo amigos también que se regresaron a México después de que vinieron aquí, empezaron a nadar y dijeron, ¿sabes qué? Aquí no. Y se regresaron a México y entonces... No, nada te garantiza, es este un te la juegas, es una decisión difícil, pero no siempre tiene que funcionar. Y qué bueno que haya opción ahí en México, la neta, porque también está fregón. Y ahorita, por ejemplo, en tu caso, una vez que llegas a Estados Unidos, independientemente si llegas a Texas A&M o a la Universidad de Florida o Georgia, o así, super universidades, eres uno de 30, 40.
Sí.
Y te metes. Y sí, luego agarras tu grupito de nadadores que tienen mismas metas y más o menos del mismo nivel y trabajan todos junto a la misma meta y ayuda mucho. Pero, o sea, nada. Casi, o sea, no está personalizado el entrenamiento. Llegas a ese entrenamiento y es lo que se hace para todos. Muy difícil. Es que, sobre todo llegando, que el entrenador diga, ah, sí, no te gusta hacer esto, bueno, vamos a cambiarle para acá. O sea, van a decir, oh, pues, eso es lo que vienes, eso es lo que vamos a hacer y a darle. Uh-huh. Entonces, es algo que también tienes que tener mucho en cuenta cuando estás haciendo esa decisión.
Sí, justamente, es algo que a mí también me gustó, tanto de mi papá, que es, justamente como yo soy, ahorita que tengo en las mañanas, soy el único, uh-huh. Se puede adaptar un poquito más el entrenamiento para mí, que para el otro grupo que son mayormente juveniles. Ahorita pues yo tengo ya 24 y el que me sigue tiene 18. Entonces está en una etapa de ciclo deportivo diferente. Entonces tengo la ventaja de que sea un poco más personalizado. Y igual aquí en Brasil, o sea, algo que me ha gustado mucho del entrenador, de Sergio, es que le interesan mucho las metas individuales de cada quien. Entonces está mucho al pendiente de cada quien. O sea, yo llegué y, por ejemplo, en el C Mariposa hay dos nadadores de 51, hay dos de 52 y luego estamos dos de 53. O sea, soy como el quinto o sexto en el C Mariposa. Y aún así le interesa mis metas, le interesa cómo voy. Hay nadadores que sí los mezclan. Por ejemplo, está Schaefer, que luego nada con nosotros de medio 200, luego se va a medio 400, luego se va a con fondo. Y luego hay nadadores que no son medallistas olímpicos o que... Y también hay días que los manda con fondo, hay días que los manda con velocidad o con nosotros. O sea, porque sabe que hay ciertos estímulos que le funcionan a cada quien. Uh-huh. Y veo mucho ese interés que luego en Estados Unidos no hay. Y completamente justificado en el sentido de vas a la universidad y probablemente no te funciona a ti, pero al resto del equipo que es top 10 en Estados Unidos, pues sí le funciona. Entonces... son perspectivas y es jugártela y es ver qué es lo que más te conviene a ti. Y justo me da mucho gusto de decir que mi universidad ya apoya el deporte. Justamente el rector vino a Juegos Centroamericanos, que fuimos 11 estudiantes de la NAVAC en diferentes deportes. Fuimos Querétaro, fuimos clasificados a Juegos Centroamericanos. Entonces el rector quiso ver cómo eran las competencias, y siento que también eso en un futuro va a ayudar, porque se emocionó con los de lucha, se emocionó con los de que fue rugby, tenis de mesa, natación. Entonces, saber que justamente el que encargado de toda el área académica le interesa el deporte, habla bien de que en un futuro vaya a haber más apoyo hacia el deporte.
¡Qué fregón! ¡Qué bueno! La otra cosa que escuché de esa entrevista que vi, que era cortita pero estaba muy buena, que dijiste que ser atleta es una etapa, que es algo súper como maduro que pudiste haber dicho, sobre todo más a los 24 años, o sea, tener bien en claro que ahorita es una etapa de deportista y que después se acaba y sigues a la otra etapa, porque es algo que nos cuesta mucho cuando nos retiramos, en realidad darle la vuelta a la página y empezar la nueva etapa, que no es de deportista de alto rendimiento, que puedes seguir siendo deportista por toda tu vida, pero o atleta, pero ya no es lo mismo, o sea, ya no eres atleta de alto rendimiento ni estás tratando de representar a tu país y así. Entonces, ¿cómo lo ves tú? O sea, no sé qué te llevó a decir esa frase de que ser atleta es una etapa, o por qué la dices, o qué es lo que piensas al decir eso.
Pues es que yo tengo el deporte está en mi familia de ambas partes. Mi papá fue nadador y ahora es entrenador. Mi tía, por parte de la hermana de mi mamá, mi tía fue nadadora olímpica, fue a Los Ángeles 84 en el Liceo Mariposa. Y pues, pero yo no la conocía como atleta, yo no conocí a ninguno de los dos en su etapa de nadadores. Yo conocí a mi papá como mi papá y a mi tía como mi tía. O sea, sé que trabajan, sé que hacen. Y no me tocó ver esa etapa que al final le fue muy importante. O sea, sin la natación, pues yo no hubiera conocido ni a mi tía ni a mi papá. O sea, mi papá no se hubiera ido a Ciudad de México a trabajar ni a la natación. Pero yo los conocí en una etapa muy distinta, en la cual, pero que a esa etapa importante como atletas. Entonces yo siempre fui muy consciente y conocí a muchos deportistas ya retirados y vi que estaban formando una familia, vi que luego que de otros deportes luego se dedicaban a otros trabajos completamente diferentes. O sea, no todos son como mi papá, que luego de nadador se hacen entrenador, sino que luego se hicieron ingenieros, o unos son doctores, o otros son profesionistas. Y que también es algo muy importante, porque también no falta el atleta que justamente cree que toda su vida va a ser deportista y se acaba su etapa como nadador o como deportista en general, y llega a un mundo al cual nunca estuvo preparado y no sabe cómo reaccionar a él. Entonces siento que, y he conocido casos también así, que son impactantes, y es saber de que, ok, tengo cierto punto de hasta cierta edad, o sea, no lo voy a poner un número porque pues cada quien sabrá qué etapa es, y más en México, que ahorita los mejores de México tienen arriba de 25 años, entonces no, que antes era un tabú, y justamente es una etapa muy importante, pero al final, si te... O sea, Phelps se retiró a los 30. ¿Cuánto puede vivir una persona? 80, 90, 100 años. Al final, una vez me di cuenta de eso, de que si me retiro a los 28, hablando del ciclo olímpico, o sea, ciclo olímpico de Los Ángeles 2028, que tengo 28 años, ni siquiera he llegado a la mitad de mi vida. O sea, si todo sale bien, ni siquiera he llegado a la mitad de mi vida. Es una etapa muy importante, pero me queda aún el doble de vida, el doble por seguir viviendo. Entonces también es saber eso, el darme cuenta que por muy importante que sea, no significa que sea muy larga. Y hay que saber también, hay que saber qué hacer después de ella, que es como en una competencia, compites, y también algo muy importante es aflojar en ese sentido. Y también tiene una misma importancia para poder rendir en... El afloje es importante para poder seguir rindiendo en tus demás pruebas. Igual podemos ver la siguiente etapa como el afloje, en el sentido de si lo desmeritamos, si lo infravaloramos, podemos tener una consecuencia mayor en un futuro, y hay que saber que hay que justamente ahorita yo no tengo otro plan que no sea Juegos Olímpicos, pero acabando mi fecha de caducidad dentro del deporte, tengo que saber rendir en las otras etapas y también cuidarlas. O sea, no porque no ahorita, o sea, yo me gradué ahorita en diciembre y no voy a buscar trabajo aquí en enero, pero no por eso voy a dejar de estar estudiando, seguir aprendiendo, porque sé que en un futuro eso también va a ser necesario.
Ajá. Entonces te gradúas. Qué interesante eso, lo de... Nunca lo había visto así, que cuando terminas una competencia el afloje es la preparación para la siguiente. Y en lugar de nomás terminar la competencia y irte sin aflojar, es como terminar tu carrera de natación y parar todo así, es un jalón de un día para otro, y se me hace que es lo más difícil que puedes hacer. O sea, siento que no sé ni cómo. Yo cuando me dejé de nadar empecé a hacer triatlón luego, pero yo porque estaba loco, pero eso me ayudó porque seguía entrenando, seguía teniendo una meta para una competencia y así, y eso fue lo que fue como me afloje, como dices tú. Ya dejé de entrenar y de buscar mi boleto a Juegos Olímpicos por la natación y así, pero me pasé a otro deporte a entrenar y hacer y a mejorar y ver ese mejore y prepararme para una competencia y el sentimiento de competir y así, aunque no era el mismo nivel, pero fue como un poquito menos, y creo que me ayudó eso también a dar el paso a la siguiente etapa. Pero qué interesante, no me había puesto a pensar en el afloje de la competencia, es más importante de lo que pensé que era. Y entonces ahorita te gradúas en diciembre y no vas a ya tienes claro que no vas a buscar trabajo, vas a dedicarte 100% a la natación por lo menos hasta, me imagino que hasta el último, esperemos que 2024, cuando compitas en el 2024. Y ahorita tienes en tu mente entrenar para 2028, ¿qué tienes en la mente?
Pues, contestando lo primero, sí, o sea, ahorita de aquí mínimo hasta, vamos a decir, Juegos Olímpicos, no voy a buscar ningún trabajo. Justamente tengo muchos amigos en la universidad y veo el estrés o la frustración de luego de no tener un trabajo, el currículum, todo eso. Entonces, ahorita no voy a estar en búsqueda de nada, laboralmente hablando, nada impactante. Va a ser más en el enfoque de la natación. Tengo la oportunidad de ser 100% deportista sin tener un impacto económico y lo puedo aprovechar y lo quiero aprovechar. Y pues sí, ahí enfocado en eso. Y ¿cuál era la otra pregunta?
Que si tienes pensado nadar hasta el 2028.
No sé. Un tiempo sí lo estuve pensando, no sabía si sí o si no. O sea, una condición muy grande va a ser poder trabajar en algo. Ajá. Porque pues, estudié mercadotecnia y para bien o para mal en México y no sé si todo el mundo, pero todas las carreras de administración, lo más importante es tener experiencia laboral. Entonces, si me retiro en 2028 y no tengo nada de experiencia laboral, pues va a ser muy difícil encontrar un trabajo bueno o mínimo económicamente sustentable. Entonces, yo sí tendré que buscar algo, aunque generar experiencia, lo que sea. Pero no vamos a pensar en mi segunda oportunidad, en la segunda oportunidad que es 2028 para Juegos Olímpicos. Justamente por eso que es lo que está diciendo, que es la red abajo de la cuerda. Ajá. Entonces prefiero nomás ahorita enfocarme en 2024. Igual es un tema que luego sí puede llegar a estresar, porque justamente es conseguir trabajo, que dónde voy a entrenar, voy a seguir en México, no voy a seguir en México, si voy a quedarme en Querétaro, cómo van a estar todo eso. Entonces prefiero ahorita nomás, ahorita la meta es 2024. Ajá. Y buscar la marca Juegos Olímpicos y aún así, si sí o si no, de todas maneras buscar el mejor resultado posible personal, en el sentido de el objetivo más que nada es llegar a ser la mejor versión que pueda llegar a ser hasta el último día de Juegos Olímpicos, que es lo que más me ha funcionado, en el sentido que no es una, siento que cuando pienso en un tiempo luego hay una presión o hasta es un límite.
Sí.
La marca de 200 mariposa son 55-84, creo, Pero si pienso en dar la marca, me estoy limitando al 1.55-84. Si busco dar mi mejor es, por ejemplo, una serie, no sé, supongamos que necesito una serie de hacer minutos para lograr la marca Juegos Olímpicos. O sea, si entreno a esto, es un referente que llegue. ¿Y quién dice que no puedo hacer un 59 o varios 59? Entonces ahorita el objetivo ya lo estoy quitando un poquito más la versión de percepción de tiempo y estoy buscando más la percepción de resultados físicos, en el sentido de el objetivo es en tal entrenamiento, tales marcas, o mantener mi estilo de la manera que quiero durante el mayor tiempo posible. Más objetivos así, que siento que son los que más me ayudaron ahorita en California, siendo los que, siendo un poquito más objetivo cuando hice el 1.59, son los que más me funcionaron también, que hice muchos entrenamientos nuevos, entonces no tenía ningún referente pasado, entonces simplemente fue darle y fueron resultados muy positivos. Entonces voy a ir más hacia no limitarme en tiempo y buscar un mejor resultado vamos a llamar personal. Que al final, más que verlo como que y dar mi máximo esfuerzo, saber que estoy dando mi máximo esfuerzo y muy y no quiero limitarme a la idea de no, pues mejorar un segundo, no, tú, yo le voy a meter y sé que a como estoy entrenando, sé que los resultados van a ser positivos, entonces ahí disfrutarlos y no presionarme dentro del entrenamiento cuando hay necesidad de presionarme, sabiendo, pero tampoco pensando que hay una segunda oportunidad. O sea, 2028 yo sabré si lo hago o no, acabando Juegos Olímpicos, sabré si me aviento otro ciclo, hablando ciclo olímpico, hablando mundial, centros, panas, juegos, o si no me lo aviento. Y si me lo aviento va a ser, creo que más o menos me lo dijo Matacoco alguna vez, cuando, luego de juegos, que el tiempo del centro de mariposa se mantuvo mucho, de mujeres, por la tontería de mandar a 17 mujeres nomás al centro de mariposa en Tokio. Uh-huh. Y le dije, ¿qué onda? ¿Te vas a aventar otro? Y dijo, pues año con año. O sea, voy a ver si un año sí, si veo que sí se puede, pienso en el siguiente y siento que esa es la idea correcta. Me gustó mucho ese, lo que me dijo Matacoco en ese momento. Y igual yo creo que tomaría ese paso de, si llego a decir, va, me aviento otro, no va a ser otro ciclo olímpico, refiriéndome a todo lo que puedo hacer en cada año. O sea, va, me aviento el primer año del ciclo. Luego, si veo que va bien, va, me lo aviento igual. Porque también ya no es lo mismo de la facilidad de estudiar y nadar. Ya es trabajar, ya es el impacto que puedes tener, ya no es individual. En el sentido que es, si te va mal en una tarea, te va mal a ti. Aquí si sacas algo mal, la consecuencia es a una empresa, entonces también tienes que ser responsable con la empresa con la que estás trabajando. Y también aparte de natación, de no descuidarla. Justamente aquí hay algunos nadadores que también trabajan y hay unos que se han tenido que cambiar de trabajo porque la presión de un trabajo no te van a justificar tanto el ser deportista. Hay unos que sí, tienen más facilidades, pero se han cambiado de trabajos o puestos donde su impacto sea positivo, pero que le permita seguir dando su máximo esfuerzo en la natación. Entonces, sería año con año y ver qué onda con todo.
Ya, ya. Sí, no, tienes razón. Y hay nadadores que trabajan bien. De hecho, hay un... Ahorita el pechista... Creo que el mejor pechista de Estados Unidos.
Ah, sí.
Tiene un trabajo de tiempo completo en ingeniería. Qué loco, ¿no? El Nick Fink.
Sí. Igual me está diciendo este Nick que este Sach Harding, el que fue a Juegos en 200 Mariposa, que hizo ahorita en Trials, quedó en tercero, 1.55.2 creo que hizo. Y igual, trabajo de tiempo completo, nomás entra en las mañanas.
Qué loco. Sí, pues de que se puede, se puede.
Sí.
¿Verdad? Oye, ¿qué, tú cuánto mides?
Yo 1.75.
Ah, pues igual que, bueno, creo que yo estoy en 1.74. ¿Cómo ves eso tú en cuanto a la natación? ¿Lo ves como un límite o te pasa por la cabeza o qué es lo que piensas?
No, sí, completamente. O sea, vas creciendo viendo Juegos Olímpicos en mi caso. O bueno, ya eres nadador y te toca ver algunos Juegos Olímpicos de natación, lo que sea, y ves a gente enorme, ves a gente de 2 metros, 1.90, empiezas a creer que hay una, como, una tendencia. Y sí bajoneaba un poquito, también tomando en cuenta que mi papá mide 1.90 y yo pues me quedé muy atrás. Entonces también, o sea, pensando eso, pues así bajoneaba un poquito. Afortunadamente, mi papá es muy fanático de la natación japonesa. Entonces, cuando ya me di cuenta que ya llevaba como 3 años sin crecer, que ya dije, no, pues ya no creo que llegue ni al 1.80, empecé a tomar mucho referente de mi papá, de los japoneses no miden ni tampoco rebasan el 1.80 y se andan peleando contra los mejores del mundo. Y sí, y ahí fue cuando me empecé a llamar un poquito la atención y conocí gente como, o sea, bueno, no personalmente, pero por videos, a Daya Seto, ahorita por ejemplo está Tomoro Honda, ambos no llegan al 1.80. Referentes latinos puede ser Leo de Deus, que es 3 o 4 veces campeón panamericano en los centros mariposa, y también no mide uno, creo que mide igual como 1.75.
¿En serio? ¿Leo de Deus?
Sí.
Wow, sí, no, o sea, ni cuenta, o sea, nomás lo veía sus resultados, pero o sea, ni siquiera te pones a ver cuánto mide.
Sí, no, justo. A mí me gusta mucho eso de la estatura, me llama mucho la atención. Uh-huh. Y también a Leo no llega ni al 1.80. Y por ejemplo, ¿quién fue en 2017 o 18? Nacional de Estados Unidos lo ganó se me olvidó su nombre. Justin Wright.
Justin Wright. De Arizona.
Ajá. Y también creo que él apenas como 1.70, 1.72. Y le estaba ganando justamente a Chase Callis, le estaba ganando también a Jack Conger. Le estuvo ganando a gente que le saca una cabeza de diferencia. Y ahí te das cuenta que la altura no es tan referente como uno puede pensar, como en otros deportes, como es el voleibol, basquetbol o en atletismo. No, en natación no es tan referente, no es tan impactante. Esto creo que... ¿Quién fue el que...? Un video en YouTube, se me olvidó el nombre de... Y lo tuviste aquí alguna vez en un podcast.
Mauri.
Ajá.
Sí.
Él justamente también habló en un video de las estaturas y cómo... El que tiene la altura más alta es, creo que el 50 libre, pero aún hay gente de 1.80 que ha sido finalista olímpica. Y en el centro de mariposa creo que es la de la estatura más pequeña. Entonces también, sí. O sea, coincide que yo nado en el centro de mariposa, pero aún así lo que demuestra es que la altura no es tan referente como uno puede pensar.
Exacto. De hecho, creo que un brasileño aparte, me estoy buscando aquí, Caio Almeida. ¿Te suena?
No.
Tiene ahorita 38, entonces él era bueno cuando yo estaba apenas resaliendo, pero él medía igual que nosotros, 5'9 en pies y pulgadas, que es como unos 75.
Sí, más o menos, sí.
Y él, déjame ver, es el 84, él entonces, ¿qué resultados tuvo? 22.60 en el 50 mariposa. Ah, mira. Ah, no, todo eso es short course. Pero en 100 mariposa, 51.6.
Sí, no está.
Fuerte. Y 2 mariposa, 1.53.9. Entonces, nada mal.
Sí.
Pensé que había sido medallista de... Seguramente sí, pero no sale aquí en Wikipedia. Pero también me acuerdo de haberlo visto a él y decir que pues estaba también chaparrito y que le metía con todo. Y como dices tú, los japoneses, estaba también Kosuke Hagino, creo que ya se retiró.
Sí.
Que él medía literal, creo que Daya Seto es 1.76 o algo así, y Kosuke Hagino sí era 1.74, 1.75. Y nadan súper bien, o sea, y te tocó verlos, porque tú ves a los japoneses en... O sea, no tú específicamente, pero las personas las ven en los mundiales, en los Juegos Olímpicos. Pero tú fuiste a la Copa Kitajima, uh-huh, donde eran puros japoneses y tú.
Sí.
Y, o sea, no es como que cuando vas a Estados Unidos hay que competir y son unas garrochas todos y tú es el más chaparrito. Ahí todos están igual, ¿no? Me imagino. Sí. Y todo sí, rapidísimo. O sea, no nomás son los dos que juegan, que nadan en las competencias grandes, sino que... Como en Estados Unidos está lleno de nadadores rápidos.
Sí, fue eso. Sí, cuando fui justamente a la cosa que te llama, me gustó mucho eso en el sentido también estaba al lado de otros nadadores de mi tamaño y veía ese programa y decían, no, pues el de al lado, no, no sabía leer japonés, pero 1.57. Y el que está al lado y el que está a dos líneas tuya, 1.55, y los ves y estamos todos del vuelo. Entonces como que también eso dije, ah, mira, sí se puede.
Buenísimo, sí, eso me gusta a mí también mucho. Fue algo que también, no tanto yo, fíjate que yo nunca me sentí chiquito hasta que veía fotos o videos. O sea, cuando yo estaba hablando con mis amigos, con mi competencia, así que me dan 1.90 y así, yo me sentía como si estuviera, me diera lo mismo. Hasta que veía fotos y decía, ay, güey, no, si me sacan bastante, pero en realidad yo nunca me sentí chiquito cuando nadaba, ni antes de nadar, ni nada, o sea, yo a darle.
Sí, no, a mí sí me ha pasado. Al principio sí, que yo era muy fan de los nadadores, siempre los veía muy para arriba. Conforme han pasado los años ya los he visto mucho más a mi estatura. E igual luego ahí toman fotos y me sacan una cabeza, me sacan media cabeza. Es como, qué raro, yo lo estaba viendo de frente. Sí.
Sí, está curioso. No, pues súper bien. Entonces ahorita, ¿cuál es la meta ahorita entonces para Panamericanos? Es nomás seguir haciendo, como dijiste ahorita, que me gustó mucho que ya no pones como que tiempos meta. O sea, literal es hacer lo mejor que puedes hacer y el tiempo que va a salir, así puede ser 1.53, así puede ser 1.59, pero le vas a dar, o sea, lo mejor que puedas darle tú como nadador.
Sí, justamente siento que es el camino que debo tomar ahorita. Me gusta mucho medir todo, o sea, los tiempos, las brazadas. No las cuento mucho en tu entrenamiento, me gusta grabarme y luego contarlas. Pero todo eso me gustaba mucho, pero sentí que ya estaba generando un poco de presión hacia mi persona, de espacio-presión, no depresivo. Pero entonces sí, ahorita va a ser exigirme lo más que pueda dentro de lo sano y darme la oportunidad de crecer lo más posible. Ese yo creo que va a ser. Y en Panamericanos va a ser el objetivo es ver qué tanto pude mejorar, más que un tiempo en específico.
Ya. Yeah. Va a estar buenísimo, te va a gustar mucho. Panamericanos es otro nivel de Centroamericanos, a lo que yo viví, de Toronto versus Barranquilla. Toronto también era Canadá, que les hicieron muy, muy bien el trabajo en la organización, todo estaba súper bien hecho y bonito y todo, pero me imagino que en Chile también va a estar... Va a estar muy bueno, entonces te va a gustar bastante.
Sí, a lo que he visto, sí le está echando muchas ganas Chile. El Salvador le metió bien, o sea, a lo que me han dicho de otras cosas centroamericanos, El Salvador sí fue, como dice, una gran sede, sí se rifó, pero sí completamente veo las fotos de Panamericanos, o yo que, o sea, crecí con mi papá que fue a Juegos Panamericanos, todo eso, que fui a Guadalajara y todo eso. Sí, veo que es un nivel completamente diferente y más que nada sí lo siento como si fuera Disney, ¿no? O sea, la emoción de, voy a unos Juegos Panamericanos, entonces, sí lo veo muy positivo.
Qué fregón, güey. Muchas felicidades por ganarte tu boleto.
Gracias.
Muy bien, ¿algo más que quieras platicar o que una pregunta que tengas antes de acabar aquí el episodio?
No, pues no, muchas gracias, ¿no? Por la invitación, primero que nada. Siento que es algo muy importante. Ahorita ya hay varios nadadores que lo han buscado hacer de manera diferente en el sentido de transmitir la palabra a los nadadores, que por ejemplo ahorita ya hay muchas clínicas, Matacoco, Héctor, Ángel lo han hecho, y siento que es algo importante saber que también hay referentes latinoamericanos en todo esto y que también somos un ejemplo a seguir y que podemos llegar a ser ejemplos a seguir para otros, que es algo muy bonito. Siento que es bueno regresar a la natación, lo que la natación nos dio alguna vez. Y siento que es una gran plataforma para hacerlo. Entonces, ahí muchas gracias.
Sí, no, de nada. Gracias a ti por caerle y por compartirme un poquito más de tu historia. Porque los tengo al tanto de todos ustedes y sus resultados y así. Pero pues obviamente no los conozco a todos así personalmente como después del episodio. Entonces pues también gracias a ti por caerle al podcast.
Sí, no, cuando quieras.
Cualquier cosa, me dices, déjame aquí tu Instagram para que la gente te siga en tu trayectoria.
Ok, pues mi Instagram es ascanio-fp, Ascanio siendo, porque está raro, ASCANIO, el guión bajo, y FP. Y pues ya sería la red.
Ok. TikTok también, ¿no? ¿Tienes?
Nah, no lo usas tanto. Tenía y ya no lo uso. Me quitaba mucho tiempo. O sea, me divertía mucho editar. Pero editar, pues me quitaba tiempo que podía usar para otras cosas pues, más positivas.
Sí, ¿no? Ser TikToker está pesado. Muy bien, pues igual dejamos aquí el Instagram en la descripción del podcast. Y pues muchas gracias otra vez. Y estamos al habla. Mucho éxito.
Gracias.
Vamos. Un abrazo. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si disfrutaste el contenido y crees que otras personas también puedan disfrutarlo, compártelo con ellas. Nos encantaría llegar a más oyentes y poder seguir compartiendo contenido de calidad para nuestra comunidad acuática latinoamericana. También, si te interesa apoyar el proyecto de otra manera, no olvides suscribirte al podcast en Spotify o en Apple y dejar un review. Es completamente gratis y nos ayudaría mucho a crecer y llegar a más personas. Y que no se te olvide seguirnos en Instagram para que no se te pase ningún episodio en @lane4podcast. Gracias por tu apoyo y hasta el próximo episodio.